En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Luis tiene 33 años. Lleva 14 en la cárcel de Alcalá Meco acusado de asesinato. Tiene una condena de 25 años. En la prisión está acompañado por los voluntarios de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Alcalá, Moncho, el sacerdote, y Monse, una de las voluntarias.
Estoy por asesinato, aquí llevo 14 años. Pues me han servido para bien, la verdad, porque a mí la cárcel me sirve para bien y más, pues volver a encontrarme con Dios otra vez y el conocer a estas personas, a Moncho, a Monse, que han sido un gran apoyo en mi trayectoria aquí. Gracias a ellos también estoy ahora mismo en una labor que he podido cumplir, en una deuda que tengo con Dios y conmigo mismo. Salgo a dar charlas en institutos a chavales de 14 a 18 años para un poco prevenirles un poco sobre esto. Y pues yo intento un poco, en el plan de no meterles miedo, sino hablarles mi realidad, porque mi realidad es esa. A mí me ha llevado a esto, a arruinarme mi vida, a arruinar la de mi familia. Miren como si no terminé yo con 25 años de condena, de los cuales llevo 14, y lo que me queda todavía, pues imagínense, y si yo en algo puedo ayudar a prevenir esto, pues yo, como dije al padre, pues yo estoy dispuesto a todo ello y lo estoy haciendo.
La Iglesia está presente en muchos centros gestionados por la administración pública, cárceles, hospitales, residencias de mayores. Está presente porque en el dolor el ser humano se hace preguntas y se pone a flor de piel su dimensión religiosa. Una administración pública no ideológica no debería ver en esta presencia de la Iglesia o de cualquier otra confesión religiosa una injerencia molesta, sino una ayuda para una mejor atención. La sensatez no puede comprender las afirmaciones que estos días hacía no sé quién de Compromís por ahí por Valencia, pidiendo al gobierno que retire a los capellanes de los hospitales. ¿Qué sabrá ese señor lo que es el dolor? Que se lo pregunten a los enfermos o a personas como Luis. Buenas tardes, es viernes 17 de enero de 2020 ya. Feliz año de servidor Juan Antonio Martínez. Nacho de Gamón, feliz año.
Feliz año para ti también.
¿Cómo llevas la cuesta de enero?
Bien, bien.
¿La vuelta al col y todo eso?
Bueno, eso sí más duro, pero bien.
Bueno, pues nada, tenemos noticias de la Iglesia de Alcalá de Henares. Nuevos cursos.
El Instituto de Teología de Alcalá de Henares propone dos nuevos cursos de enero a marzo, los lunes y los miércoles. El de lunes lleva por título La Victoria de la Conciencia, una lectura de Apología Pro Vita Sua de John Henry Newman. El del miércoles se titula El Libro del Apocalipsis, una teología de la historia. Enrique Santayana imparte el curso del lunes.
El objeto del curso es el estudio de esta obra maestra de Newman. Newman es, según me parece, el doctor de la fe y de la conciencia. Conciencia entendida como obediencia a la verdad. La apología describe la personal lucha de Newman contra la conciencia y la victoria de la conciencia, y así describe su conversión a la Iglesia Católica Romana.
Los cursos se imparten cada semana, lunes y miércoles, de 6:30 a 9:00 en las aulas del Obispado de Alcalá. Los interesados pueden escribir a idt@obispadoalcala.org, idt@obispadoalcala.org.
Para que se grabe en la memoria, IDT, de Instituto Diocesano de Teología. Atención a mayores.
El pasado noviembre se inauguró un nuevo centro para mayores en Brea de Tajo. Ha sido construido por Cáritas de Alcalá y su objetivo es elaborar la comida para 115 personas mayores que se distribuye cada día a 14 pueblos del sudeste de la Comunidad de Madrid. Desde el centro también se ofrece a los mayores lavar su ropa, adaptar las barreras arquitectónicas de sus casas, acompañarles al médico o a otras gestiones administrativas cuando la familia no puede también. De esta forma, los mayores no abandonan su entorno ni sus amistades y siguen viviendo en el que siempre ha sido su hogar.
Santa Bernadette.
Los pasados 4 y 5 de diciembre, las reliquias de Santa Bernadette estuvieron en nuestra diócesis. Esta santa recibió las apariciones de la Virgen de Lourdes. Su cuerpo incorrupto ha estado visitando las diócesis de España desde agosto hasta diciembre. Las reliquias fueron recibidas en la Plaza de los Santos Niños y reposaron en el convento de las Úrsulas. Así recibía nuestro obispo las reliquias de la santa.
Hoy para nosotros esto es un momento especialísimo en que hemos de contemplar en estas reliquias que nos hablan de su santidad, la santidad de Santa Bernadette, la caricia y el beso del cielo para nosotros.
Seminario de Vida en el Espíritu.
El grupo Gozo y Esperanza organiza un Seminario de Vida en el Espíritu del 23 de enero al 5 de marzo. Se trata de todos los jueves de 6 a 7 y media. Se trata de un curso orientado a conocer la presencia viva de Jesús a través de su Espíritu en la Iglesia. Un día habrá un retiro convivencia orientado a conocer la efusión del Espíritu. Los interesados pueden ir al comienzo del curso, el jueves 23 de enero a las 6 de la tarde, en la Parroquia de Santiago, junto a la estación de tren de Alcalá.
Revolución del Amor.
El Movimiento Cultural Cristiano organiza en Pamplona un curso convivencia sobre la Revolución del Amor. Será el fin de semana del 25 y 26 de febrero. En el curso se hará un recorrido por las heridas de la sociedad actual, la comprensión de la vida como vocación al amor y la civilización que esto crea. Los interesados pueden buscar información en la web del Obispado o en movimientoculturalcristiano.org.
El Mesías explicado.
Ayer jueves tuvo lugar una nueva sesión del Aula Cultural Civitas Dei. Esta vez se trató de un viaje didáctico musical. El título era El Mesías de Händel explicado. Dos jóvenes músicos, Javier Monsalve y Luis Prades, fueron explicando los temas musicales y las partes más significativas de este conocido oratorio. La próxima sesión del Aula Civitas Dei será el 20 de febrero. Correrá a cargo del doctor Álvaro de la Gándara, médico especialista en cuidados paliativos y miembro del Comité de Bioética de España. Llevará por título Cuidados paliativos, ¿cómo estamos en España? Quien quiera estar al tanto de las actividades del aula debe solicitarlo en el correo cultura@obispadoalcalá.org. cultura@obispadoalcalá.org.
Y vamos con un tema parecido al de esta última conferencia, eutanasia.
El próximo martes 21 de febrero tendrá lugar la jornada sacerdotal que cada mes tiene el clero de la diócesis. Esta vez tendrán dos conferencias, una sobre la eutanasia y otra sobre cuestiones actuales de bioética. Ambas serán a cargo del doctor Manuel Martínez Sellés, que es catedrático de medicina y jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón.
Y los Reyes Magos estuvieron en Palacio durante la Navidad.
Los días 3, 4 y 5 de enero los Reyes Magos estuvieron como cada año en el Palacio Arzobispal. El día 3 llegaron a la Magistral y marcharon hasta el Palacio. Allí recibieron las cartas de niños y adultos con peticiones que solo Dios puede dar. Estas cartas han sido entregadas por nuestro obispo a las religiosas de clausura de la diócesis para que oren por ellas.
Y como siempre, tenemos más información, Nacho, en
obispadoalcalá.org.
Pues gracias, Nacho. Bebe un poquito de agua. Y escuchamos ahora el mensaje de nuestro obispo, Monseñor Juan Antonio Rech Pla.
Conocer a Dios es algo definitivo para nuestra vida. Dios, sabiendo nuestra precariedad, sabiendo nuestras propias debilidades y las oscuridades que en nosotros crean, también los pecados y el ambiente en el que vivimos, nos ha dado dos libros para que no nos perdamos. El primer libro es el libro de la naturaleza, lo que llamamos la creación. Por las huellas podemos conocer al autor de todas las cosas. Es un camino legítimo y tantas veces lo hemos utilizado. Viendo todo lo creado, nos remontamos al autor que nos hace descubrir la sabiduría infinita con lo que ha creado todas las cosas y también su gobierno para el bien de todas nuestras personas y de todas las generaciones. El otro libro es el libro de la revelación, el libro que decimos que contiene toda una historia de amor que después del pecado el Señor ha realizado con nosotros, desde Abraham, el padre de todos los creyentes, hasta la culminación de Jesucristo y ahora la continuación en la Iglesia. Este domingo celebraremos, porque así lo quiere el Papa Francisco, el domingo de la palabra de Dios. Jesús decía: escrutad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Se trata de poner en evidencia que el camino más corto para conocer a Dios es la humanidad de Jesucristo y la revelación contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Es una buena ocasión para que revisemos cómo vamos alimentando nuestra vida cristiana para poder, como nos decía el Concilio Vaticano II, alimentarla con una creciente presencia de la palabra de Dios y un conocimiento más profundo de las Escrituras. Que esta iniciativa del Papa Francisco redunde en nuestras parroquias y que todos en nuestras casas tengamos siempre en nuestras manos la palabra de Dios, los Evangelios, para que conociendo lo que el Señor ha hecho y ha dicho por nosotros, entremos en el misterio mismo del amor de Dios y lo conozcamos en profundidad.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada. Break our walls down. Spirit, break down.
nos mostraron una humanidad poco común. Es una frase del libro de los Hechos de los Apóstoles sobre los habitantes de la isla de Malta. Ahí, en ese libro, se narra la tempestad que sufrió la nave que llevaba San Pablo a Roma con algunos prisioneros y que acabaron socorridos en la isla de Malta con verdadera humanidad por los nativos de la isla y por el personaje principal, Publio, que acogió en su propia casa a los náufragos y los auxilió hasta la admiración. Un relato de gran actualidad si pensamos en las travesías de los inmigrantes y refugiados en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles de ellos huyen de sus países de origen perseguidos por su fe o sus ideas. El relato contrastado con la realidad de cada día es una fuerte llamada a la unidad de acción de todos los cristianos para que tratemos con solicita humanidad a cuantos nos piden ayuda. La frase, esta frase, nos mostraron una humanidad poco común, ha servido de lema este año para el octavario de unidad por la de oración por la unidad de los cristianos. Este octavario tiene lugar todos los años del 15 al 28 de enero y su fin coincide con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Javi Jouve es el director de la extensión de la Universidad de San Dámaso en Alcalá y nos ha explicado en qué consiste este octavario.
El octavario de oración por la unidad de los cristianos es esta semana que cada año en el calendario litúrgico pastoral de la Iglesia Católica pues se dedica especialmente a la oración por la unidad perdida en la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos, en los dos grandes cismas de Oriente y de Occidente, por la cual está dividida la confesión de la fe cristiana, de la única Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia Católica, pero que se ha conocido pues su división primero en la Iglesia Ortodoxa y después posteriormente en las iglesias nacidas de la Reforma Luterana en el siglo XVI. Y en esta semana de oración que media entre el 18 y el 25 de enero, concluyendo con la festividad de la conversión del apóstol San Pablo, pues la Iglesia Católica, que tiene como una responsabilidad irrenunciable la misión de alcanzar de nuevo esta unidad perdida, pues desea siempre no solo rezar, sino también trabajar y servir en la medida de lo posible en todos los lugares del mundo y en todas las diócesis de la Iglesia Universal por esta unidad. Con este motivo es el que nos convoca y en el que estamos también todos los católicos invitados e implicados y todos los cristianos a rezar y a servir por la unidad.
La unidad de la Iglesia fue algo querido por Cristo. Ahora en España estamos muy acostumbrados a oír hablar de pactos para llegar a algo común, pero la unidad que busca la Iglesia no es fruto del pacto, sino algo muy distinto.
Y si se nos pregunta en qué consiste este trabajo por la unidad, evidentemente, pues como el Magisterio reciente nos ha recordado, no solo en el Concilio Vaticano II, sino también a través de los papas, Juan Pablo II, Papa Benedicto, también ahora el Papa Francisco, evidentemente hay un cristocentrismo, hay una base del ecumenismo y una clave central que es Jesucristo y la confesión de la fe en Jesucristo, entendiendo el ecumenismo como una participación en la oración sacerdotal de Jesús mismo para que todos sean uno, como el mismo Señor reza en la última cena y recoge el Evangelio de San Juan. En esta profundidad de la fe estamos en el espacio vital del ecumenismo. Y es ahí a donde nosotros hemos de encaminarnos. Papa Francisco recientemente recordaba cómo para el servicio por la unidad se pueden encontrar tres grandes vías. Se puede rezar en común, se puede servir en la caridad y trabajar en común por los pobres y necesitados, y se puede confesar a un mismo Jesucristo, de quien dan testimonio los mártires, tanto católicos como de las confesiones ortodoxa y protestante.
Rezar en común, servir en común y confesión de Jesucristo hasta incluso el martirio. ¿Cuántos cristianos católicos y protestantes están muriendo en África precisamente por el integrismo islámico? En definitiva, se trata de una unidad que nace primariamente de dejarse hacer por Dios. ¿Qué actividades habrá con motivo de este octavario? Nos lo cuenta Javier.
A lo largo de este octavario, en el ámbito de nuestra diócesis de Alcalá, sobre todo anualmente y también en este año, en 2020, tenemos siempre como el evento central una vigilia de oración a modo de liturgia de la palabra, en la que con la presidencia de nuestro obispo diocesano se convoca y se congregan las iglesias de las distintas confesiones cristianas que están presentes en nuestra diócesis para rezar por la unidad, para llevar a cabo algún signo en esa vía del trabajo por los pobres, por los necesitados, pues, en modo de una colecta, a modo de una ofrenda para los necesitados, y también para encontrarse y compartir fraternalmente como hermanos, hijos de un mismo padre. A nivel parroquial o a nivel más local, también hay iniciativas que podemos destacar, digamos, sin entrar a detalles, pues en distintas parroquias de nuestra diócesis o municipios de nuestra diócesis, donde hay iglesias de las distintas confesiones, en las que pues se convocan también oraciones o encuentros de oración de este tipo, en la que los pastores de las distintas confesiones también se reúnen con los fieles de sus iglesias para una oración común por la unidad.
¿Y cuáles son estas confesiones cristianas? Pues hay varias, fundamentalmente dos, la de tradición ortodoxa y la de tradición protestante del siglo XVI.
¿Cuántas confesiones cristianas hay en nuestra diócesis? Pues evidentemente, además de la Iglesia Católica, las dos confesiones cristianas de la Reforma Luterana, y así como también la Iglesia Ortodoxa. En cuanto a la Reforma Luterana, particularmente, sobre todo iglesias de la rama evangélica, de las iglesias nacidas de la Reforma. Y también, en cuanto a la Iglesia Ortodoxa, pues hay una presencia abundante de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía. En concreto, sobre la Iglesia Ortodoxa, pues hay dos núcleos importantes, en Alcalá de Henares, en Villarejo de Salvanés, también en Coslada, un tercero. Y en cuanto a las iglesias evangélicas, pues hay multitud de iglesias que en distintos locales tienen su culto. Hay también algunos focos importantes, pues en Coslada y también en Alcalá de Henares. A los pastores y sacerdotes de estas iglesias evangélicas y ortodoxas, pues es a los que tenemos mayor contacto y con los que compartimos de una manera más frecuente, y con quienes nos vamos a poder encontrar, si Dios lo quiere, pues en la oración ecuménica que tendremos en la catedral, presidida por nuestro obispo diocesano, don Juan Antonio, que será el próximo 24 de enero, viernes, a las 8:30 de la tarde.
Una semana de oración por la unidad de los cristianos, pero una unidad que se construye con una relación confiada y fluida.
Además de estos encuentros de oración a los que hemos hecho referencia, sobre todo el trato, digamos, de fraternidad y de relación continuada a lo largo de cada curso pastoral, pues es sobre todo el principal cauce por el que se quiere mantener esta vía de compartir el camino y de un deseo común por alcanzar la unidad que Jesucristo quiere. O sea, sobre todo una relación amistosa y fraterna que sea más cercana y que pueda ser mantenida pues a lo largo de cada curso pastoral, fundamentalmente en la relación personal entre los sacerdotes católicos ortodoxos y los pastores de las iglesias nacidas de la Reforma.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, Nacho, ¿y qué ha pasado por la Iglesia de España y del mundo?
Pues si te parece, vamos a comenzar este repaso en el Vaticano. Allí el Papa presidió, como cada miércoles, la Audiencia General. Francisco concluyó con su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y se detuvo en la última etapa misionera de San Pablo en Roma. Estando preso, el apóstol logró que su cautiverio fuera en una casa bajo custodia militar, lo que le permitió recibir libremente a todos los que iban a visitarle, a los que anunciaba el reino de Cristo e instruía en el conocimiento de Cristo Jesús.
La Iglesia, que no obstante perseguida, incomprendida, pecadora y encadenada, no se cansa de acoger con corazón de madre a todo hombre y mujer para anunciarles el amor del Padre que se hizo visible en Jesús.
Además, esta semana en Roma ha habido una polémica a raíz de un libro publicado por el cardenal Sara sobre el ministerio sacerdotal y celibato, ¿no?
Sí, todo comenzó el pasado domingo por la noche. Saltaba la noticia. El diario francés Le Figaro publicaría en su edición del lunes los extractos del libro Desde lo profundo de nuestros corazones. Según su anuncia, se trata de un libro coescrito entre el Papa emérito Benedicto XVI y el cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, tal y como refleja la portada con el retrato y los nombres de ambos.
Así es.
En él, a cuatro manos, se supone que abordan la defensa del celibato sacerdotal, que consideran indispensable, y alertan sobre la crisis que atraviesa la Iglesia. Uh-huh. Esto surge en relación con el Sínodo de la Amazonía, celebrado el pasado mes de octubre, en el que los padres sinodales aprobaron la petición al Papa de que admita la ordenación de hombres casados en la región panamazónica. Uh-huh. El lunes, algunos sectores de la Iglesia consideran que este libro se trata de una injerencia en el gobierno de la Iglesia, o al menos una presión del Papa emérito para que Francisco no tome en cuenta esa petición y mantenga vigente el celibato sacerdotal.
Yeah.
Esa misma tarde, una fuente cercana al entorno de Benedicto XVI revela a algunos medios, entre ellos a la cadena COPE, que la participación real del Papa emérito se ha limitado a la redacción de un capítulo. En verano, el cardenal Sara visitó al Papa emérito y le reveló que se encontraba trabajando en este libro. Benedicto XVI, que también estaba trabajando en este asunto del sacerdocio y tenía unos apuntes sobre el tema, se los ofreció al purpurado para que los utilizase como mejor le conviniese, como refleja en una carta publicada estos días por el cardenal Sara. Finalmente, ha sido el secretario privado del Papa emérito el que ha arrojado algo de luz, confirmando la versión adelantada por la cadena COPE. Monseñor Georg Ganswein aseguró que Benedicto XVI no es el coautor del libro. El también prefecto de la Casa Pontificia explicó que Benedicto XVI solamente participó en el libro a través de su capítulo, del único capítulo que ha escrito. Todo lo demás, el prólogo, el resto del ensayo y el epílogo, no son obra del Papa alemán. El secretario de Benedicto XVI también señaló que hubo un malentendido entre el cardenal y el Papa emérito, sin mala fe por parte del purpurado, eso hay que recalcarlo, y solicitó al cardenal Robert Sara que retire de la portada el nombre y la fotografía de Benedicto XVI, a lo que ha accedido. De esta forma, el libro será solo bajo la autoría del cardenal Robert Sara, con la colaboración de Benedicto XVI.
Bueno, que se ha querido ver ahí injerencia del Papa emérito, que si querían ver injerencia en lo que
sí,
podía
sabes,
decir Francisco.
Que hay gente que está a la que salta.
Bueno, pues ya está. De vuelta a nuestro país, ya falta menos de un mes para el Congreso de Laicos que ha organizado la Conferencia Episcopal Española.
Este Congreso, que se va a celebrar entre el 14 y el 16 de febrero, plantea cuatro grandes itinerarios. Primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia pública. En El Espejo, esta semana nos hemos ocupado del primer anuncio y lo hemos hecho con su coordinadora Ana Almuni de Muga, que es la delegada de Formación y Acompañamiento del Laicado de la Archidiócesis de Barcelona y también es la directora del Secretariado de Apostolado Seglar.
Quien está en la presencia pública dialoga con el no creyente. Quien realmente está inmerso dialoga con el no creyente. Ese es el que puede hacer un primer anuncio. Pero para eso necesita formación. Pero tú has hecho el primer anuncio. Hay un acompañamiento. El primer anuncio es como el Congreso. Es un proceso. Y el primer anuncio informa toda nuestra evangelización de alguna manera. Entonces hay que acompañar estos procesos, hay que saber. Todo, los cuatro itinerarios se autoinciden, ¿no?
Y el Arzobispado de Madrid ha presentado el proyecto Repara para la prevención de los abusos y la atención a las víctimas.
Sí, Repara nace con el objetivo de atender de forma gratuita a todas las víctimas, con independencia de quién haya sido el agresor, incluso si este no pertenece a la Iglesia. Lo explica el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y coordinador de la iniciativa, Miguel García Baró.
No solo a los casos de abusos sexuales que se hayan podido producir dentro del clero o en la Iglesia cristiana, sino para atender a la sociedad entera. Y además, no solo se trata de los abusos sexuales, sino, como ha pedido el Papa, del abuso entendido también como abuso de conciencia o, en fin, abusos más difíciles de calificar y que hasta ahora quizá no han sido tampoco atendidos.
Pues ya no hay tiempo para más. Nacho, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre, hasta la semana que viene.
Pues dejamos aquí con las noticias y antes con el Evangelio de este próximo domingo. Hasta la semana que viene.
Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para darlo a conocer a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que desciende y se posa el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios».